ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hace mucho tiempo había un hermoso pueblo llamado Hamelín, rodeado de montañas y prados, bañado por un lindo riachuelo, un pueblo realmente hermoso y tranquilo, en el cual sus habitantes vivían felices. Pero un día sucedió algo, Salvador. Un día sucedió la llegada de unos visitantes que cambiaron la vida armoniosa de Hamelín y se produjo esta historia a la cual venimos a recurrir el día de hoy en Tierra Firme.
Sí, todavía existe la ciudad de Hamelín, ¿no? Una ciudad encantadora, y había una historia que contaban acerca de esa ciudad, que es la historia del flautista de Hamelín. Yo creo que todo el mundo la conoce, pero vamos a hacer un raconto rápido de la historia. La ciudad de Hamelín estaba infestada de ratas y apareció un desconocido que le ofreció el servicio a los habitantes de librarlos de las ratas. Bueno, le arreglaron el precio y era un flautista. El flautista comenzó a tocar una melodía en su flauta, las ratas lo comenzaron a seguir y se acercó al río, el río Wesek, que está pasa por allí, y las ratas se ahogaron. Después fue a cobrar. No le quisieron pagar.
No.
Entonces se fue y volvió en una fiesta religiosa. Y mientras todos estaban en la fiesta religiosa esa, él comenzó a tocar la flauta y los jóvenes que estaban afuera y los niños comenzaron a seguirlo. Realmente la palabra que utilizan los hermanos Grimm, que son muy fieles al transcribir lo que el pueblo contaba, es un término que significa los hijos del pueblo. Quiere decir que era toda la gente joven, no solamente los niños, como dicen los cuentos, sino toda la gente joven comenzó a seguirlo y se quedaron, lo llevó, y ahí es donde la leyenda tiene varias
derivaciones.
Algunos dicen que lo llevó al río y se ahogaron todos, otros dicen que los metió en una cueva y que se fueron sepultados, y otros dicen que no, que volvió y le pagaron y volvieron los jóvenes. Pero lo que más ha calado en la gente es justamente esto de que se ahogaron, ¿no? Pero hay varias soluciones. Ahora, hay varias variaciones. Después eran 130 niños o jóvenes los que llevó el flautista, y dicen que tres niños se quedaron atrás. Esa es una de las versiones. Uno rengo, uno sordo y uno ciego.
Sí, que no pudieron seguir.
Y entonces le informaron lo que había pasado a los aldeanos. Está la leyenda de que los aldeanos pagaron y volvieron los chicos, que los niños fueron ahogados, es decir, todas leyendas, o que fueron sepultados en una cueva que simboliza el infierno, los mandó al infierno, ¿no? Pero lo interesante es dónde se origina esto, porque los hermanos Grimm eran filólogos y folcloristas, lo que quiere decir que lo que llamamos los cuentos de los hermanos Grimm, que son tres volúmenes que ellos publicaron entre 1812 y 1822, que los llamaron cuentos infantiles y del hogar, y después hicieron leyendas alemanas. ¿Qué hacían? Recogían lo que el pueblo decía y trataban de ser fieles al lenguaje del pueblo. Cuando uno lee los cuentos de los hermanos Grimm, en el original, ¿no es cierto?
Claro,
en la traducción del original directamente, uno ve que allí está la voz del pueblo, no como después los refritan, ¿no? Los vuelven a reeditar para los chicos,
los suavizan
muchas cosas, pero lo interesante es justamente ver eso, ¿no? Ver qué es lo que pasa en ese momento.
Porque incluso tiene cierta crudeza,
sí,
y cómo se describe, ¿no?
Es tremendo, tremendo. Por ejemplo, en el cuento de Cenicienta, cuando las hermanas se van a probar el zapatito y no les entra, la madre le da un cuchillo a la primera para que se corte el dedo gordo del pie.
Impresionante.
¿No? Y se corta el dedo gordo y se va, con el príncipe, y el príncipe ve el zapatito manchado de sangre, la devuelve porque se da cuenta del problema, y a la segunda hija le hace, se corta el talón y le pasa lo mismo. Es decir,
es crudo.
Hay una crudeza que no tiene, que después le suavizan los cuentos infantiles. Sí, sí. Pero siempre se escucha la voz del pueblo, ¿no? Y que no son cuentos para niños, son leyendas que se van armando. Una de las cosas que se piensa es cuál es el origen de la leyenda esta. ¿Por qué se produjo esta historia? Y en general se coincide en que el origen de esta historia es la peste negra o la peste bubónica.
Bueno, ¿no? Las invasiones de ratas no eran extrañas en aquella época, ¿no?
No. Entre el año 1347 y 1352, 5 años, murió un tercio de la población europea. Uh-huh. Un tercio. ¿Por qué? Por la peste negra o la peste bubónica. La gente empezaba a tener fiebre alta, escalofríos, malestar general, luego dolor de cabeza, náusea, vómitos, inflamación de los nódulos, ¿no?, de los ganglios, y esa inflamación eran las bubas, ¿no?, que se ennegrecían, una neumonía, una septicemia y la muerte.
Sí.
La muerte negra solamente entre esos años mató, en 5 años, mató entre 50 y 85 millones de personas. Exacto. Estamos hablando del siglo XIV, Es terrible pensar esto, pero mató esa gente. Disminuyó la población en un 50% en Europa. No se conocía en ese momento las raíces del contagio.
Claro.
¿Y qué pasó? Las ratas tenían pulgas y las pulgas contagiaban a los humanos. En 1347, que es el momento en que empieza la peste, los barcos venecianos traían la peste a la ciudad de Venecia, en primer lugar, desde Oriente. Venían del Mar Negro y trajeron las ratas. Y las ratas pasaban de un barco a otro y nadie pensaba que las ratas eran las que transmitían esto, ¿no? Y de ahí pasó a Francia, España, Inglaterra, Escocia. Pensemos que cruzó el estrecho, con el estrecho de Gibraltar hacia África, y después cruzó hacia lo que hoy conocemos como Inglaterra, llegó a Irlanda, a Suiza, a Flandes, a los Países Bajos, y después llegó a Hungría y al norte de África también. Y la última parte, que los barcos, que seguían por supuesto la navegación, llegaron a Noruega, y en Noruega se produjo lo mismo, y entonces Suecia, Dinamarca, Rusia, Islandia, Groenlandia, todos tuvieron la peste negra. Es decir, eso es lo que se llama la peste, ¿no? La peste. Hubo otras pestes también, pero la gran peste fue esta. Y esa peste, la teoría le atribuyen, hay cierta credibilidad en esto, que los niños sufrieron algún accidente y se ahogaron, que esa podría ser una de las cosas, o que llegó la peste, y la peste se llevó a todos los jóvenes y a todos los niños, ¿no? Quiere decir que la peste en alguna forma golpeó tan fuerte a la ciudad que
dejó comunidades diezmadas.
Comunidades diezmadas, totalmente diezmadas. Por supuesto que, y hay otra versión también interesante, que es que había un movimiento en Alemania de fundar colonias, y aparecían los reclutadores en los pueblos y levantaban a la juventud y se la llevaban, ¿no?, para que fundaran esas colonias, y no volvían nunca más porque se establecían en otro lugar. Entonces existen estas dos versiones, que fue la peste,
entiendo,
por el asunto de las ratas, ¿no?, como en el cuento están las ratas, entonces puede haber sido la peste, o que fueron los colonos que se iban porque los jóvenes desaparecen. Al desaparecer los jóvenes, ¿no?, quiere decir que las ciudades se quedaban vacías de lo que sería su futuro. Entonces, una de estas dos cosas habla de un flautista, y acá es donde toma un sentido mítico la historia, ¿no?, de un flautista que les hace escuchar una melodía que finalmente mata. Porque la melodía del flautista mata a las ranas, las ratas, y la melodía del flautista mata también a los jóvenes o a los niños. Quiere decir que hay algo en esa magia de la flauta, que es el encantamiento. Uh-huh. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en todos los encantadores que también hay en este tiempo y que en alguna forma hacen sonar la flauta del flautista y siguen encantando a la gente para llevarla a la muerte.
Hacemos una pequeña pausa en la conversación. Estamos en Tierra Firme mirando un cuento tan legendario que hasta el día de hoy nos lleva a pensar. El flautista de Hamelin. Ya volvemos enseguida. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos escuchando flautistas como el de Hamelin el día de hoy. Es lo que nos planteabas de alguna manera, Salvador, antes de ir a la pausa, reflexionando en esta historia que no solamente tiene que ver con la enfermedad, la peste que describías, sino también con encantadores que con sus cantos de sirenas, podríamos decir, tratan de distraer y llevar a la gente por caminos que pueden ser caminos de muerte.
Bueno, hay cantos de sirena que son fascinantes y que arrastran a la juventud. Yo tuve oportunidad de participar de una situación como esa cuando tenía 20 años, ¿no? De ver en Buenos Aires estar muy cerca de los flautistas, ¿no?, que llevaron a la juventud a la muerte. Uh-huh. A través de una ideología se filtraron los claustros de la universidad y entonces convencían a los jóvenes de que era necesaria la revolución armada y solamente con la lucha se lograba la liberación del pueblo, y levantaron a toda una juventud maravillosa en cuanto a la edad, no en cuanto a su intelectualidad, porque si hubieran sido inteligentes no hubieran seguido a estos flautistas que lo llevaban a la muerte. Uh-huh. Y entonces lo llevaron realmente a la muerte y al desastre, ¿no? Los desaparecidos de Argentina, ¿quiénes son? Es toda esa generación. Sí. Y todos uh-huh. hablan de la violencia, y tienen razón, de los que lo mataron, pero acá hay flautistas también, ¿eh? Hay quienes hicieron sonar el encantamiento y les vendieron cosas que no eran. Y como yo estaba en ese momento en la facultad, los conocí a los grandes flautistas, los grandes nombres, y los vi trabajar allí. Cómo convencían, cómo tenían argumentos contundentes, cómo entusiasmaban y cómo engañaban a los jóvenes. Y yo haber sido uno de los pocos que con una convicción muy fuerte de fe dije, este no es el camino, uh-huh. ¿no? Pero muchos sí lo seguían porque era lo progresista en ese momento, era lo que podía llevar al cambio que necesitamos, y todos sabemos que necesitamos cambios, permanentemente necesitamos cambios, pero que justamente no es la violencia el camino. Uh-huh. Pero tuvimos que ver eso que terminó en la muerte. Y yo siempre que leo el flautista de Hamelin o que veo algún dibujo animado sobre el flautista de Hamelin, recuerdo esta historia. Yo digo, yo viví cerca de los flautistas uh-huh. y conozco uh-huh. lo que son los flautistas. Pero no son los únicos flautistas. ¿Cuántos flautistas hay que, usando la fe como elemento, engañan a la gente? ¿Cuántos flautistas hay que están tocando la flauta como el flautista de Hamelin y están llevando a la gente a su fracaso espiritual, personal y a la muerte también? Hay muchos que levantan esto, que hacen una fortuna con la fe, utilizan la fe como un medio de ganancia, pero para eso tienen que engañar a la gente y les hacen sonar la flauta que los encanta, que los engaña, que en alguna forma los obnubila, que les quita la capacidad de racionalizar lo que están escuchando, y les venden, como decimos que le vendían a los indios de América, espejitos de colores, y se lo cambiaban por el oro, le venden esos espejitos de colores a la gente. Y es una flauta que suena permanentemente. Es una flauta que suena en el aspecto espiritual.
Muy seductora, ¿no?
Y muy seductora, porque le dicen, mire, usted con esta fe se va a sanar de todas sus enfermedades, de todas sus dolencias, y va a ser rico. Uh-huh. Y el hombre lo que quiere es salud, dinero. Y cuando tiene salud y dinero, seguramente va a tener amor también, que dicen que son las tres cosas, ¿no?, de la canción. Bueno, esas promesas, que no tienen ninguna base, son fascinantes. Son como el sonido de la flauta del flautista, convencen a la gente, y hay muchos que incautamente los empiezan a seguir, y cuando se dan cuenta de lo que pasó, resulta que ya es tarde. Ya pasó el momento y pasó la oportunidad. Y esto es tremendo, porque justamente ese flautista que está allí manejándolos, les ha quitado económicamente, les ha quitado un tiempo de vida, los ha destruido moral y espiritualmente, porque creyeron y ahora saltan y dicen, yo no creo en nada ya. Y por eso hay que tener mucho cuidado en lo que uno cree y lo que uno sigue, porque en la sociedad nuestra hay muchos flautistas, y esos flautistas tienen cosas que encantan a la gente, pero que finalmente llevan al desastre. El sabio Salomón escribía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y es interesante porque está hablando, 1000 años antes de Jesucristo, está hablando del flautista, está hablando del encantamiento de eso, de la forma en que lo convencen de que esta es la senda que hay que seguir y se estrella. Y nosotros que venimos del auge de las ideologías en el mundo occidental, no nos damos cuenta muchas veces que esas ideologías son como el sonido de la flauta del flautista. Que uno puede escucharlo, pero no tiene que encantarse. El problema es el encantamiento, ¿no? Se puede escuchar la flauta. Yo escuché la flauta en mi época, de los que hablaban de la guerra y de la juventud luchando en las calles. La escuché, pero no la seguí, no me encantó. Y yo digo que tenemos que escuchar, porque tenemos que saber y distinguir los sonidos, ¿no? Pero no tenemos que seguirla. Tenemos que ser muy racionales en el seguimiento, porque podemos tomar un camino destructivo, simplemente llevados por el entusiasmo, sin analizar a fondo qué es lo que pasa. El flautista juega en esta sociedad con la ingenuidad humana, y el hombre muchas veces es muy ingenuo y cae en trampas que le presentan con mucha facilidad. No es tan difícil encantar a una persona con estas cosas que son mitos, porque todos quieren, ¿quién no quiere obtener todas estas cosas? Pero el asunto es cuál es el medio por el cual las va a obtener. Y toma un camino que le parece derecho porque cree que va a llegar a esa meta, y a esa meta no llega. Y este es el problema que tenemos hoy con los flautistas. Y yo digo, miren, tenemos que pensar muy bien qué es aquello que apoyamos, qué es aquello que creemos y cuál es el camino que seguimos. Escuchar lo que dice Salomón, que no escuchemos cualquier flautista, porque hay caminos que parecen derechos y sin embargo es el camino de muerte. Hay que tener cuidado con todos estos cantos de sirena, como decía Homero, los cantos de sirena, que nos llevan a la perdición, nos llevan a la destrucción, y que tienen tanta atracción, pero tanta atracción, que Homero dice que Ulises, cuando navegaba en la zona de las sirenas, le mandaba a sus compañeros que en el barco se taponaran con cera los oídos para no escucharlo. Y él, es interesante eso, él que quiso escucharlo, se hizo amarrar al palo mayor del barco para escucharlo atado, para no moverse frente a eso, lo que quiere decir que tenía una inteligencia, Odiseo, tenía una inteligencia grande para entender que todos somos vulnerables, sí, por eso, sí, y que tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos, porque el fin puede ser camino de muerte. Y lamentablemente muchos usan incluso a Jesucristo para esto, y utilizan al cristianismo para esto. Yo le digo a nuestra audiencia, el cristianismo está escrito, son los evangelios. Todo lo que está en los evangelios es la esencia del cristianismo. Si usted quiere ser cristiano, va a escuchar muchas flautas alrededor. Vaya al evangelio, es el único sonido que nos dice la verdad. Si el grupo al que usted se une, la iglesia o como quiera llamarlo, sigue el evangelio, entonces es cristiano. Pero si no sigue el evangelio, tenga cuidado. Porque entonces, a lo mejor le está diciendo que lo sigue, pero no está siguiendo lo que realmente el evangelio dice. Y creo que tenemos que acabarla con los flautistas. Y tal vez este programa sirva para que alguno de nuestros oyentes piense en los caminos que está tomando y piense en los muchos flautistas que hay, y a lo mejor para y dice, voy a tomar otro camino porque este no es el correcto. Y entonces este programa habrá cumplido su cometido.
Escuchábamos de la suite orquestal número 2 en si menor de Juan Sebastián Bach, el minué y el valdinerí en Tierra Firme, ya que hablamos de flauta, una interpretación donde brilla este instrumento en la composición del autor alemán. Queremos ahora saber de su opinión sobre este programa dedicado al flautista de Amelín con Salvador de Lutri. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Encuéntrenos también en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio para escucharlo nuevamente, el texto de la conversación con Salvador para leerlo en el sitio o descargarlo, al igual que el audio en archivo MP3, que se lo regalamos. tierrafirmertm.org. Encuentre también la posibilidad de estar conectado mediante las redes sociales, de suscribirse al boletín electrónico, de también leer artículos, escuchar los grandes temas, todo en tierrafirme.rtm.org. Hasta aquí nuestra participación del día de hoy, y dejamos esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.